Bienvenidos otro día más a Explícalo, esta sección de entrevistas en formato podcast que tenemos los viernes. Hoy tengo el placer enorme de contar al otro lado del teléfono, o al otro lado de Skype en este caso, con Alberto, más conocido como Berto Pena. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, la presentación que le voy a hacer a Berto va a ser muy humilde porque podría estar hablando de él, supongo que 15 minutos solo con el currículum que tiene. Pero actualmente, Berto es muy conocido por su blog personal, que se llama Think Wasabi, que probablemente, ya adelanto en plan pitonizo, que amañe alguno de los premios bitácoras.com. Pienso que nos vas a llevar alguno este año. Y aparte de su blog de Think Wasabi, Berto ha hecho muchísimas cosas en el mundo empresarial español. Yo tuve la oportunidad de escucharle en el Iniciador Asturias, que organizaron en pleno San Mateo, aquí en Oviedo. Y bueno, de entre todos los proyectos que comentaste, porque la gente se haga una idea, pues empezaste fundando las noticias en la red. Luego pasaste a la brújula.net, que son páginas bastante conocidas para la gente que se lleva moviendo en internet tiempo. Luego pues pasaste también por Telecinco, llegaste a ser director de marketing global en Movilisto, fundaste Doctor Sim, que es una página de la que hablamos además hace tiempo en Blogoff. Y con todo esto, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿y tú ahora mismo de qué vives?
Bueno, vivo de las rentas. No, vivo de actualmente. Mi trabajo es doy cursos y ayudo a otras empresas, a personas a mejorar su productividad y su gestión personal. De modo que compagino la escritura del blog, por el que no cobro nada, la escritura del libro, por el que sí cobro, con cursos en los que me desplazo a empresas y a equipos de trabajo y les ayudo un poco a mejorar el modo en que se gestionan y se organizan.
Ahora mismo, además, aparte de pues eso, del blog y de los proyectos en los que estás metido, la gran novedad es un libro que acabas de sacar que se llama Gestiona mejor tu vida. Está disponible a partir del día 6 de octubre, o sea que cuando estéis oyendo este podcast ya podréis salir corriendo a comprarlo. Así que, como Paco Umbral, pues habla de tu libro y véndenoslo todo
eso,
lo que
eso.
Quieras.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ya lo sabes, Juan.
Dime.
Bueno, es un libro que he escrito con muchísimo cariño. La primera motivación era el ver que había un agujero, un vacío bastante importante de este tipo de literatura en castellano. La mayoría de los libros de productividad son libros de autores norteamericanos, que están muy bien algunos de ellos, pero veía que faltaba un libro originalmente en castellano, que no había tantos, y un poco impulsado desde luego por los lectores del blog, y también viendo que lo que contaba en el blog interesaba. Bueno, pues simplemente me dije, voy a escribir un libro sobre esto, ¿no? Y así empecé prácticamente a finales de marzo y el día 6 de octubre, como bien dices, pues está a la venta, de modo que muy ilusionado, he invertido mucho trabajo y mucho esfuerzo y bueno, esperando a ver qué opina la gente.
El libro, ¿qué relación tiene con tu blog? Me explico, o sea, ¿has usado el blog un poco de forma consciente para orientado a, pues bueno, pues voy a sacar un libro y voy a intentar relacionar los contenidos del blog con el libro? ¿El libro es una extensión del blog? ¿Aporta algo a los lectores del blog?
Sí, realmente yo te diría que no tiene nada que ver el libro con el blog. Yo quería desde el primer momento hacer un libro para todo el público, sobre todo para el público de fuera de Internet. En Internet somos una comunidad muy activa y muy participativa, pero todavía no dejamos de ser una pequeñísima parte de todo el mercado de lectores que hay ahí fuera. De modo que lo que yo quería era hacer un libro en primer lugar para todo el público. En el blog, naturalmente, quien me lea frecuentemente abrirá el libro y es el mismo autor. Es decir, el tono, la cercanía, el enfoque, pues es muy similar. Pero si hay algo parecido en el blog al libro, es que lo he sacado del libro. No ha sido al revés, ¿no? Vale. El libro está escrito desde cero, ¿no? Muchos lectores me decían, Berto, ¿por qué no recopilas los artículos de productividad que están muy bien, ¿no? Eso hubiera sido a lo mejor lo fácil, ¿no? Simplemente copiarlos, darles un poco más de forma y lanzar un libro. Pero yo quería hacer algo de verdad desde cero. De modo que el libro está escrito literalmente desde cero, desde la página en blanco, ¿no?
Y entonces es un libro que está orientado a gente online o a gente offline también.
Ambos. Es decir, en primer lugar está dividido en tres partes. La primera parte y la segunda están orientados a todo el mundo. sobre todo a forjar no sé, a sentar las bases de un espíritu productivo, lo que yo llamo los giros, que son una serie de principios que te ayudan a formar hábitos productivos. Y la tercera parte ya es estrictamente relacionada con la tecnología, internet, email, cómo leer feeds, de modo que en esa parte, evidentemente, la gente de internet pues va a sacar todavía más partido. Pero el libro está orientado a todo tipo de personas. Quien no utiliza internet de un modo tan activo, bueno, pues la última parte le valdrá menos, ¿no? Pero sobre todo la primera parte es la importante.
Bueno, quería comentar primero algunas cosas relacionadas con tu libro y con el trabajo que haces, ¿no? Recordemos que el libro se llama Gestiona mejor tu vida. Think Wasabi es un blog, bueno, en el que hablas bastante de bastantes cosas relacionadas con tecnología y con Mac, pero también muy orientado a atajos, formas de aumentar pues la eficacia o la eficiencia, mejor dicho, de las tareas. Primero quería sacar, bueno, he sacado una frase de un artículo tuyo en el blog en el que hablas de, creo que es algo así como el método para conseguir hábitos de Jerry Seinfeld, se lo asignan a
Sí,
Jerry Seinfeld,
sí, sí, sí,
y
sí.
hay una frase preciosa que dices, es tan sencillo contarlo que suena ridículo, pero es tan eficaz que contarlo es imprescindible. ¿Piensas que esa frase se puede aplicar en general al trabajo que estás haciendo ahora mismo?
Absolutamente. Y lo cuento incluso al principio del libro. Todo lo que cuento en el libro, y yo lo extendería al blog y en general todo mi discurso. Es decir, yo realmente no cuento grandes cosas ni grandes historias, es decir, ni es una filosofía especial. Generalmente es todo relacionado con sentido común. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos que alguien, como digo yo, se tome a lo mejor dos o tres pasos hacia atrás para hacer la foto y que te enseñen la foto, ¿no? Una vez me dijeron que es como el paisaje que estás viendo todos los días delante de casa, ¿no? Alguien va, hace una foto, te la enseña. Y dices, wow, qué bonito. Y yo, vale, pues esto lo tienes delante de casa todos los días, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Lo único que he hecho es, bajo mi experiencia, recoger cosas cotidianas, que en eso consiste la verdadera productividad, no en grandes métodos de grandes gurús ni historietas raras, sino en cosas cotidianas, como las que dice Jerry Seinfeld. Y verdaderamente, cuando vas descubriendo, te das cuenta que son pequeños detalles muy cotidianos, pero cuando los vas sumando, pues verdaderamente te das cuenta que vas cambiando y vas mejorando poco a poco.
Hablando de grandes métodos y grandes gurús, explícanos, por tocar dos conceptos así que mencionas a veces, ¿qué hay detrás de las siglas GTD?
Bueno, GTD es un método de organización, sobre todo de tareas, que inventó uno, que ha propuesto y que escribió un autor norteamericano llamado David Allen. Es un método francamente bueno que especialmente en Estados Unidos, pero también en todo el resto del mundo, pues tiene muchos seguidores y muchos practicantes, vamos a llamarlo así. Y es un método que, bueno, ha cuajado sobre todo en el ámbito, digamos, igual no suena muy bueno como decir, pero en el ámbito un poco más geek, ¿no? Es un poco más avanzado. Y precisamente una de las cosas que me dijeron cuando dije que iba a publicar un libro, mucha gente me dijo, ¿qué es de GTD? Y yo dije, mira, no hablo de GTD ni siquiera en una línea del libro, ¿no? Porque el GTD, que nada más que se ocupa de gestionar tareas, eso es una pequeñísima parte de la productividad, pero pequeñísima, importante, pero pequeñísima. De modo que a mí me interesaba más contar otras cosas que realmente atajaran malos hábitos, porque tú puedes entrar en el GTD, pero si sigues teniendo malos hábitos, es decir, si te sigues despistando, si sigues siendo incapaz de distinguir lo importante de lo trivial, si practiques la multitarea, etcétera, por mucho método que practiques, realmente acabarás siendo improductivo tarde o temprano, ¿no? Eso me pasó a mí, lo cuento en el libro. Yo empecé con el GTD y noté una mejoría importante, porque yo venía de una bancarrota productiva, como la llamo yo, y noté una mejoría, pero al final siempre acaba tropezando porque mis malos hábitos están ahí, ¿no? Entonces tuve que volver a la casilla cero. Y en vez de empezar por el método, era empezar moldeando ese espíritu productivo, vamos a llamarlo así, aunque suene un poco místico, pero esos gestos, esos hábitos, que son los que verdaderamente funcionan, ¿no?
Entonces, por lo que me cuentas, quizás podríamos decir que el libro está orientado más eso a destruir malos hábitos que a crear métodos de trabajo nuevos.
Sí, así es,
o
sí.
así.
Hay un capítulo destinado que se llama El método, es un capítulo destinado a las tareas diarias, ¿no? Era imprescindible que aunque yo hablara en general de hábitos, yo no podía dejar de tocar este tema, porque es natural que todos tenemos que organizar las tareas diarias. Pero es solo un capítulo dentro de todo el libro, es un capítulo muy importante y en ese capítulo expongo yo mi propio método. Yo lo llamo el método de las dos listas y es un método muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque mucha gente en el blog me comenta que el GTD les parece demasiado complicado, demasiado encorsetado, demasiado rígido y les costaba entrar en él, ¿no? De modo que yo dije, y a veces había gente que decía, es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, un poco con la misma filosofía que cuento en el libro, la filosofía de la simplicidad, pues propongo un método mucho más sencillo y simple en ese sentido. Que lo entiendes a la primera y que bueno, puede cubrir un hueco a personas que no necesitan, digamos, tanta cilindrada a la hora de gestionar sus tareas, ¿no? El GTD, repito, es un gran método, pero yo ya no lo practico hace meses porque yo ya no tengo tantas tareas que gestionar a lo largo del día. Realmente yo hago tres o cuatro cosas al día y nada más. Y fue a raíz de eso cuando yo empecé con este método, que es un método muy, muy sencillo, no tiene ningún misterio, pero que a mí vi que me funcionó y entonces me parecía buena idea contarlo en el libro y naturalmente a las personas a las que no les valga porque resulte muy sencillo, bueno, pues siempre tienen el GTD o cualquier otro método que hay por ahí, ¿no?
Otra expresión que he leído, que te he leído por ahí, que me ha gustado mucho el nombre, quizás muy orientada a la gente que usamos internet casi en sesión continua, es la navegación inconsciente. ¿Qué es la navegación inconsciente?
Bueno, la navegación inconsciente es esa secuencia de clics que vamos haciendo cuando entramos en una página, cuando nos envían un link por Twitter, cuando nos envían un link por Messenger o en un email. Generalmente empieza con un gesto, yo lo llamo bien intencionado, ¿vale? Pero detrás se esconde un lobo con piel de cordero. ¿Por qué? Porque alguien te envía un enlace y te dice simplemente, mira esto. Bueno, tú haces un clic. Realmente tú en ese momento eres consciente de que vas a ver, por ejemplo, un vídeo o simplemente vas a ver un titular de un post o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no estamos en este momento, como digo yo, no estamos aquí ahora, nuestra cabeza no, muchas veces no estamos en lo que estamos haciendo, pues vas de un clic a otro, de ese clic a otro, a otro, a otro, y lo que iba a ser un gesto muy bien intencionado de simplemente ver un vídeo se ha convertido en una navegación inconsciente de 15 o 20 o 30 clics que te ha durado 15 minutos y cuando te das cuenta, pues dices, Dios mío, han pasado 15 minutos y no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, ¿no? Eso es la navegación inconsciente, todos la sufrimos, todos, ¿eh? En mayor o menor medida, y es terrible porque, como digo, generalmente la gente no tiene la voluntad de perder el tiempo, pero detrás de ese sencillo clic inicial, pues muchas veces, o alguien te envía una típica foto por Twitter, ¿no? Y dices, ah, voy a ver lo que es gracioso, ¿no? Pero es que luego hay otro clic y otro clic y otro clic, y esa secuencia, se encadena esos clics y te lleva a perder el tiempo. Y para mí, como suelo decir yo, lo más importante es que no solo pierdes el tiempo, sino que pierdes energía y pierdes concentración y pasión en vez de dedicarlas a lo verdaderamente importante.
Bueno, después de estos dos conceptos hay una pregunta que sí que me interesaba mucho que respondieras, que era en la charla que hiciste aquí en Iniciador, que diste unas cuantas ideas clave que también sueles dejar caer en tu blog.
Sí.
Por un lado, sueles hablar de, bueno, dices, usas la palabra excelencia, ¿no? Dices,
Sí.
busca la excelencia en lo que
Sí.
haces. También usas mucho palabras como exprimir cuando hablas de la dieta y la información,
Sí,
de
sí.
plantearte si pues eso, si lo que lees te merece la pena, si no te merece la pena, si te aporta algo. Eso por un lado, pero por otro lado, me llama la atención que en Iniciador luego la última idea que diste fue que la empresa más importante que uno funda a lo largo de su vida es uno mismo y trabajaste ideas orientadas más quizás al descanso, ¿no? Y a la importancia que tiene para un emprendedor, un empresario, aprender a descansar. ¿No es un poco incompatible, un poco contradictorio ese esfuerzo, por un lado, de sacarle el máximo partido a lo que haces y elegir bien, no sé, los blogs que lees o todo eso que comentas con aprender a descansar y tomarse la vida con calma, o es compatible?
Lo es porque cuando yo me refiero a buscar esa excelencia, como digo yo, a exigirte, a llevarte al límite, a dar lo mejor de ti, siempre me estoy refiriendo al momento en el que estás trabajando. Y eso es muy importante. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a cuidar y a mimar y a preservar lo que yo llamo el yo diario, esa cantidad limitada y valiosísima de energía, de talento, de creatividad que todos los días tenemos cada uno de nosotros. Pero nuestra obligación es exprimir ese yo diario durante el tiempo de trabajo. El problema está en que tendemos a confundir el tiempo de trabajo con ocio. No marcamos el límite cuando estamos trabajando y cuando estamos descansando, de modo que ni descansamos bien ni llegamos a trabajar del todo. De modo que yo lo resumo en una frase que es: cuando estés trabajando, trabaja al límite; cuando estés descansando, descansa al límite. Pero siempre poniendo una barrera mental y física, si es necesario, entre los dos conceptos. Yo, la excelencia es para mí el camino más el único que hay. Es decir, exigirte, llevarte al límite, pero durante el tiempo en el que estés trabajando. Cuando, como digo yo coloquialmente, cierras el kiosco, es el momento de descansar al máximo también. Es decir, cuidando ese momento de descanso y mimándolo. Y la frase que dije en el iniciador fue: uno de los mayores valores que tiene el emprendedor debe ser el descanso. ¿Por qué? Porque el emprendedor generalmente tiende a confundir el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso. De modo que nunca tiene un descanso adecuado, y sin un descanso adecuado no hay ideas, no hay energía, no hay empuje para el día siguiente. De modo que mi propuesta es siempre esa: marca muy bien los tiempos diferencia muy bien los tiempos de trabajo y descanso, pero cuando estés trabajando, desde luego, da lo mejor de ti. Ese es el único camino que hay. Pero cuando estés descansando, tienes que recuperar todo ese yo diario que has ido dejando a lo largo del día para invertirlo al día siguiente, ¿no?
¿Estás de acuerdo con la frase de que es importante saber perder el tiempo o aprender a perder el tiempo?
A veces sí, estoy de acuerdo con ella, pero no. Sí, sí estoy de acuerdo con ella. Es importante saber, no siempre perder el tiempo, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas, o una de las cosas que la gente confunde, es que la gente productiva, la gente que busca ese equilibrio productivo, somos muy obsesos de hacer algo siempre con el tiempo. Bueno, yo hay momentos en la semana y hay momentos en el día donde literalmente no hago nada. Es decir, eso es sanísimo. Saber perder el tiempo, pero repito, siempre y cuando lo estemos haciendo en un momento de descanso, y lo más importante, que lo hagamos de forma consciente. Cuando uno inicia el descanso, del mismo modo que cuando inicia el trabajo, cuando tú le das sentido a ese momento, es decir, piensas mínimamente antes de empezar lo que vas a hacer, multiplicas los efectos de ese descanso. De modo que si yo digo ahora: bueno, me he pegado una currada de toda la semana. El sábado por la tarde me voy a tirar delante de la tele a ver dos pelis. Bueno, pero lo haces conscientemente y además vas a disfrutar más de ese momento. De modo que yo puedo estar siendo consciente de que estoy perdiendo el tiempo, pero es que tampoco hay una obligación de estar haciendo algo siempre útil con tu vida, mientras, repito, lo hagas de forma consciente. Yo sé que hay momentos de la semana donde podría decir: hombre, yo podría estar aprovechando ahora y haciendo apuntes o leyendo, ya, pero es que no me da la gana, quiero hacer esto. O sea, que es hacer nada. O sea, que yo también lo defiendo. Lo que defiendo es no abusar de eso, naturalmente. Es decir, utilizarlo como una especie de comodín cuando realmente te lo pida el cuerpo, pero también combinarlo con un descanso enriquecedor. Es decir, y lo cuento mucho en el libro, somos a veces muy aburridos a la hora de nuestro descanso, ¿no? Y en el descanso es donde se generan las ideas para mí. Es esa importancia para el emprendedor que decía antes. Como digo yo, sé creativo para ser creativo. Es decir, cuando tú inviertes en un descanso creativo, por ejemplo, yo animo a la gente a que este fin de semana, ya que nos van a escuchar un viernes, hagan algo completamente distinto a lo que han hecho hasta ahora. Algo que nunca hayan hecho. Vete a un concierto, vete a un museo, prueba una comida nueva, cocina un plato nuevo, abre un libro que lo llevas intentando abrir meses. O sea, haz algo completamente distinto a lo que estás acostumbrado a hacer. Eso te enriquece, te divierte, te hace generar luego más ideas. De modo que la gente cuando dice, es que estoy sin ideas, yo el primer sitio donde empiezo a indagar es cómo es tu descanso. De verdad que es el descanso es donde se generan las ideas que luego vas a poder parir en el trabajo, en la oficina o en tu proyecto, ¿no?
Bueno, pues nada, pienso que esta parte por lo menos queda bastante clara. De todas formas, me gustaría que, antes de hacerte una pregunta sobre otros temas, que nos recomendaras, si quieres, un par de blogs o algún blog que leas, como además sé que eres muy selectivo, ¿no? con lo que lees.
Sí.
Si tienes algún blog o así de cabecera relacionado con estos temas, aparte del tuyo, que
Sí.
te gustaría recomendar.
Bueno, yo recomiendo tres: Lloriento, Óptimo Infinito y.
Lloriento, perdona, Lloriento, aprovecho para decir que le entrevistamos en Blogoff
Ah,
también, que le
sí,
pueden
Alfonso, sí,
escuchar
bueno, es
hace
un
una
buen
semana.
amigo y un excepcional profesional y tiene unos artículos y unos comentarios en Twitter muy jugosos, ¿no? OptimaInfinito.com, que es de José Miguel Bolívar, y elcanasto.es, que es de Jeroen Sangers, perdón, que también se dedica mucho a GTD y a productividad, ¿no? Son personas y blogs, las dos cosas, muy jugosos, que rara vez dices, uf, este artículo lo paso por encima, ¿no? Es decir, siempre tienen algo muy, muy sustancial que contar, son artículos muy meditados, muy preparados y rara vez encuentras paja por ahí, ¿no? De modo que yo recomendaría esos tres.
Muy bien. Bueno, pues otra pregunta que te quería hacer, esta es más en la línea de tu experiencia como empresario, que es muy dilatada. Yo pienso que es, no sé, yo me fío mucho de la experiencia, ¿sabes? De gente que ha pasado por muchísimos proyectos nuevos, algunos le han salido bien, otros le han salido mal. Pienso que realmente esa es la gente cuyas opiniones son muy válidas, ¿no? Hay otra gente que a lo mejor pues piensa que no, que alguien que ha tenido una empresa y ha tenido muchísimo éxito. Pues su opinión es la releche. En mi caso, prefiero fiarme más de gente como tú, ¿vale?
Bueno, entonces estás con el hombre acertado porque he metido la pata unas cuantas veces.
Pues yo pienso que por eso es muy válido. Por lo menos uno se siente más cercano, quizás, a alguien
Sí,
que meta
sí.
la pata. Yo me siento más cercano a alguien que meta la pata que a alguien que gane millones y millones de dólares al
Sí,
día, ¿no?
sí. Sí, sí, sí.
Te quería preguntar si has leído el que yo pienso que ya es un histórico artículo de Fukowski, que se llama La economía de la cancamusa. ¿Lo leíste?
Sí, sí lo leí, sí. No, no recuerdo ahora exactamente párrafo por párrafo, pero sí
Sí,
lo
hombre,
leí,
bueno,
sí.
eso
Sí, sí,
entiendo.
sí.
Bueno, para los
Sí.
que no lo hayan leído, les recomiendo que busquen en Google el nombre, que ese es el artículo. Es un artículo bueno, que quizás ejemplifica un poco el miedo o las suspicacias que tienen algunos bloggers o internautas ante empresas que se están, ante startups españolas que están apareciendo en los últimos años en entornos 2.0 y todo muy moderno, con muchas historias de financiación por detrás, ¿no? Fukowski decía en ese artículo, por poner una frase, que la cancamusa es esa parte de la ecuación que cuando se elimina uno lo ve claro y concluye, cojones, esto es un timo, ¿no?
Sí,
Entonces, aunque el artículo era muy ácido,
es una frase muy buena, Juan, la verdad.
me gustaría preguntarte eso, si piensas que hay mucha cancamusa por ahí, o sea, realmente nos están vendiendo mucho humo o no. Ya sé que me vas a decir de primeras, hombre, habrá de todo, pero ¿piensas que hay más cancamusa o menos cancamusa?
A ver, yo diría que no hay tanto como parece. Hay algo por ahí. Yo he de decir también que no soy muy estudioso de. Antiguamente sí que estaba muy al tanto de todas las startups así que salían y porque bueno estaba mucho más volcado en el ámbito de emprendedor. O sea, no soy un gran conocedor, eso sí que lo primero he de decir de todas las startups que están saliendo. Pero yo diría que no hay, ahí sí que hay cancamusa, pero quizá no tanto como y es que yo creo que a veces nos pierden las la tarjeta de visita, a lo mejor, tarjeta de visita me refiero a la presentación en sociedad, no es muy acertada, entonces se destacan ciertos aspectos o ciertos valores de ese proyecto y se hace de un modo a lo mejor muy poco afortunado y inmediatamente ya identificamos ese proyecto por ese a lo mejor ese pequeño desliz, identificamos ese proyecto con Cancamusa, ¿no? Cuando a lo mejor realmente detrás. Cuando realmente empieces a quitar la paja, a lo mejor sí hay algo, ¿no? Y eso me ha pasado a lo mejor con alguna empresa, ¿no? Que de primeras tuerces el gesto y a lo mejor ese torcer el gesto, pues simplemente ha sido por una presentación a lo mejor poco afortunada porque ellos destacan a lo mejor ciertos valores de la empresa o de su historia que te hacen torcer el gesto. pero luego realmente la empresa vale mucho más, ¿no? Y yo destaco, yo siempre diferenciaría entre la idea de la empresa y los emprendedores. O sea, puede ser una idea formidable y los emprendedores, pues son unos zotes, ¿no? O sea, y viceversa, o a la vez, ¿no? La idea puede ser mala y ellos malos, o nosotros malos, y la idea puede ser muy buena y nosotros malos, y al revés, ¿no? De modo que, no sé, es una pregunta difícil, sé que he sido un poco impreciso, pero yo te diría que hay quizá menos de lo que parece, ¿no?
No, no, entiendo la idea que dices. En esta línea, o sea, lo que te quería preguntar era porque aunque a mí me sorprendió que en la charla de iniciador, que bueno, pues eso, a fin de cuentas en iniciador hay muchísima gente emprendiendo eso, startups y proyectos, ideas, lo que tú dices, que a veces son ideas muy buenas en gente que a lo mejor no es muy válida y viceversa, ¿no? Que puede pasar
Claro,
también.
claro,
Pero
claro.
me llamó la atención que dedicaste poco tiempo, y no lo digo como crítica, al revés, que dedicaste poco tiempo quizás a hablar de temas de financiación,
Sí,
que son temas que aparecen muchísimo en blogs de ese estilo, o sea, en plan business plan, cash flow, business
claro.
angel, etcétera, etcétera, etcétera. Desde
Pero
tu punto de vista,
fue intencionado, Juan. O sea,
fue intencionado.
lo excluí precisamente. Porque yo, por lo menos la experiencia que yo tenía, que no es muy grande, desde luego, en el iniciador, pues ya había visto que mucha gente hablaba de esos temas, ¿no? De Business Angel, que además yo no soy un experto, ¿no? De modo que a la hora de enfocar la charla, me gustó más la enfocarla como la persona que está detrás, ¿no? A la persona que tiene que levantarse cada mañana. Que tiene que luchar contra un montón de cosas y sobre todo que vaya adelante su gran idea, ¿no? Por eso, pero fue intencionado y deliberado, ¿eh?
Y piensas que es un poco mi idea, ¿no? Que a lo mejor que todo este barullo de términos relacionados con el tema de la financiación y conseguir dinero pueden asustar quizás a alguien que a lo mejor tenga una buena idea y que en realidad, pues, no sé, la podría llevar a cabo con menos financiación o no es tan complicado o no, o piensas, no, realmente, chicos, si quieres montarte una startup, tienes que empezarte a pegar con todo eso.
Sí que puede asustar la terminología. A mí personalmente no es que me asuste, es que me aburre. O sea, no, lo digo de corazón. O sea, yo no tengo muchísima experiencia a pesar de haber estado en unas cuantas empresas y haber montado unos cuantos proyectos, he pasado en la búsqueda de financiación. Bueno, en Doctor Sim hemos estado durante mucho tiempo y nos hemos reunido con muchas empresas buscando financiación. Y es un mundo, yo lo tengo que decir así, es un mundo gris, es un mundo aburridísimo, es un mundo que a mí, a una persona que yo me considero bastante creativa, es un mundo que te machaca la creatividad, porque en vez de estar creando ideas, en vez de estar pariendo productos y herramientas y funcionalidades, pues estás preocupado por convencer a un señor que tiene muchísimo dinero. Entiendo que eso es necesario cuando vas buscando dinero. Pues hay que darle algo a cambio, ¿no? Y al darle algo a cambio es un buen discurso, un buen business plan. Entiendo que todo eso es necesario, pero entiendo también que abusamos muchísimo de esa terminología y desde luego puede asustar, claro que sí.
Oye, para terminar,
Repito, perdona, Juan, repito que es necesario. O sea, que si no tienes dinero, es como cuando vas a un banco y tienes que hablar con él. Director de cuentas o el director del banco y tienes que ponerte un poco hablar su mismo idioma y es lo que hay, ¿no? O sea, si quieres su dinero tienes que ponerte la gorra de emprendedor que va buscando dinero. Entonces, repito, eso es necesario, pero es una parte pues es probablemente la parte más alejada de y la parte que no te motiva cuando inicias un proyecto, ¿no?
Nada, para terminar solo te quería comentar que también me ha llamado la atención que en tu perfil de Think Wasabi, cuando das las distintas opciones para ponerse en contacto contigo de redes sociales, no tienes perfil en Facebook o por lo menos no lo pones allí. No sé si lo tienes, no lo tienes.
Sí, sí, sí que lo tengo. Lo que pasa es que no lo pongo porque me da vergüenza. O sea, no, no vergüenza, pero es que es una red que yo no entiendo. O sea, es que fíjate que tú sabes que yo en Twitter soy bastante activo, pero es que Facebook no lo entiendo. O sea, no soy capaz de entrar. Me da miedo. Una vez estuve reunida con una de las responsables de Facebook en España y se lo dije. O sea, es que me intimida Facebook, ¿no? Y lo peor es que lo he puesto en el libro. O sea, al final del libro. Le invito al lector a ponerse en contacto conmigo, bueno, a seguirme, le dirijo a mi página y le digo y le invito también a que me sigan en Twitter y Facebook. O sea que me voy a tener que meter en Facebook por narices. O sea que
No
sí,
te queda más remedio,
mi
sí.
perfil es Bertop, o sea, igual que en Twitter y todo esto, ¿no? Pero no lo pongo tampoco para no, no sé, para no entrar ahí casi.
Sí, para protegerte un poco. Bueno,
Sí.
entrevistamos también aquí a Albi de Microsiervos hace tiempo, que tenía cuenta en Twitter, pero tenía solo como 100 seguidores, una cosa así, la tenía protegida
Bueno,
y un
pero es
poco
que
era su
Albi,
teoría, ¿no? Decía, esto es para mis amigos de verdad.
claro, pero es que Albi es un tío muy famoso,
Sí.
hombre, le tienen que estar abrazando seguramente, ¿no? O sea que
Bueno, a ti te confunden con Álex de la Iglesia, o sea que
bueno,
también
yo
es muy
sí,
común.
yo soy Álex de la Iglesia, sí, o sea,
Claro.
yo le conocí una vez cuando trabajaba en Telecinco, mido bastante más que él, bueno, ya lo sé, de peso más o menos andamos igual, pero como decía el otro, yo no me avergüenzo de ser gordo, me avergonzaría de ser estúpido, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero sí, mucha gente me confunde con él, sí.
Bueno, y para terminar, claro, la gente que nos esté escuchando ahora, que probablemente sean dos y probablemente sean familia nuestra, además, claro, pensará, bueno, y este tipo con todo ese mundo de la productividad, de organizarse, de aprovechar el descanso y tal, seguro que es un apasionado de la música clásica, de música tranquila, de piano y tal, y me encuentro con que aparte de las bandas sonoras de cine, te gusta escuchar música punk. Me has
Sí.
roto completamente aquí. Explícame eso.
No, yo llevo escuchando música punk desde los 14 años. Yo tengo ahora 37, o sea que sí, soy un enamorado de la música punk. Cuando estoy trabajando, solo escucho música de cine, solo. Es posiblemente mi gran pasión junto con el cine. Tengo una muy buena colección y bueno, además tenemos en el mundillo un grupo así de gente que nos gusta en internet, que nos gusta esto y tenemos mucha relación. Pero cuando me alejo del teclado y me voy por la calle, pues me calzo mis Bangs y me pongo mi iPhone y ahí voy con música punk a tope. O sea que sí, sé que es una mezcla un poco rara, pero me encanta, ¿no? De toda la vida, el punk clásico, el más moderno, o sea que sí, me encanta, sí.
Y como eres un tipo que tiene mucho tiempo libre, decides escribir un thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se llama La
Sí.
Lanza de Longinos, ¿es?
Longinos, sí.
Lanza de
Bueno,
Longinos.
ese lo escribí hace años ya. Estaba viviendo en aquel entonces en Australia y Sudáfrica y Londres. Entonces, trabajaba por las mañanas y por las tardes tenía mucho tiempo libre. Entonces, me daba tiempo para visitar las ciudades, pero también me daba tiempo para escribir, ¿no? Y bueno, es algo que he escrito, está a la venta en Book y bueno, es algo que, como dicen los americanos, para friends and family, no, no. No, no, no tiene ninguna pretensión ni lo he promocionado ni nada, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado las novelas de espías, de thrillers así y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, un día lo escribí, son 400 y pico páginas, o sea, es un
Sí.
libro bastante bastante respetable, ¿no? La gente me, bueno, hay gente que lo ha comprado en internet y me anima a escribir la segunda, que la tengo empezada, eso es cierto. Pero claro, alguna de las primeras cosas que me aplico yo es mi propia filosofía, ¿no? Y es involucrarme en menos compromisos, pero vivir mejor cada cosa que hago, ¿no?
Bueno, pues con esa frase maravillosa que acabas de petar,
Bueno,
pienso que
no la tenía preparada, lo
nada,
prometo.
nada, me has dado unos buenos titulares, que es lo que más
Vale,
agradezco en la entrevista.
está bien,
Pero
Juan.
bueno, para recapitular, a los que hayáis llegado hasta aquí, recordaros que Berto Peña acaba de publicar Gestiona mejor tu vida, que además lo pueden encontrar perfectamente, creo, en El Corte Inglés, Fnac y compañía, ¿no? O
Sí,
sea, no hay
Casa del
problema.
Libro, Carrefour, bueno, las grandes almacenes y cualquier librería realmente, ¿no?
Y le podéis encontrar pues prácticamente todos los días en 5 Asavi, que es un blog muy muy recomendado. Bueno, Berto, pues nada, muchísimas gracias por esta prácticamente media hora que me has dado y mucha suerte con tus proyectos.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todos vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.